кручи и честности, с неверно звездностер, имени Патрис, Филии и Спириту Санти. Амин. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Celebremos con alegría la fiesta de San Pedro, el príncipe de los apóstoles, y de San Pablo, el apóstol de los gentiles, porque ellos nos transmitieron el Evangelio de Cristo. Pues es la invitación que nos hace la antífona de entrada de la misa, de esta solemnidad, San Pedro y San Pablo. Dios nuestro, dice la oración colecta, que quisiste confiar a tus santos apóstoles Pedro y Pablo la misión de guiar y proteger los primeros pasos de tu Iglesia, concédenos por su poderosa intercesión la ayuda necesaria para alcanzar la salvación eterna. Pues nos ponemos bajo la guía y la protección y el ejemplo de estos grandes apóstoles, los pilares, las columnas de la Iglesia. Lo hacemos unidos al Papa, sucesor de Pedro, que nos ha señalado este itinerario del año paulino que hoy comienza, con motivo del vigésimo centenario del natalicio del apóstol San Pablo, ubicado entre los años 7 y 10 de nuestra era. Nuestro sumo pontífice Benedicto XVI ha proclamado un año jubilar paulino, efectuándose a partir de esta fecha y hasta el 29 de junio de 2009, con el propósito de promover estudios, publicaciones y convenios a fin de ampliar el conocimiento de la instrucción contenida en los textos del apóstol de los gentiles. Y vamos a aprovechar nuestra oración de hoy, esta primera oración del año jubilar paulino, para quizá tratar de ubicar un poquito alguna de las principales enseñanzas de la vida y de la doctrina de este apóstol de las gentes. La doctrina de San Pablo es una doctrina que parte de su existencia, no es una doctrina que se haya hecho en un escritorio, en una biblioteca, sino que todo parte, como sabemos muy bien, del camino de Damasco, todo parte de su encuentro con Cristo de esa manera tan espectacular, tan extraordinaria. De tal manera que la doctrina del apóstol de las gentes tendrá siempre como punto de partida la salvación que nos viene del encuentro con Cristo. Con Cristo, dice uno de los muchísimos estudios que se han hecho sobre San Pablo, con Cristo. Con esta frase, pero especialmente con la frase en Cristo, in ipsum, frase en Cristo aparece 164 veces en Pablo. Se indica la unión que se crea en el bautismo entre Cristo y el fiel. In ipso, la síntesis de su doctrina espiritual. El misterio de nuestra salvación se realiza en Cristo. A partir de ahí, a partir del bautismo, en virtud de la filiación adoptiva, empieza un proceso a través del cual se va el cristiano haciendo conforme a la imagen del Hijo de Dios, decía. Una unión que es identificación. Se expresa también con las frases vivir en Cristo, estar en Cristo, unirse a los sufrimientos de Cristo, Cristo en nosotros. Una comunión de vida en orden a la salvación. En Cristo, gracias a Cristo, con la fuerza de Cristo, con la vida de Cristo, el hombre muere al pecado y resurge a una vida nueva. Se le confiere aquello que es el fruto de la redención de Cristo, que es la justificación, el paso de la situación de pecado a la gracia, a la vida nueva. Y ahí haya la salvación. En Cristo se nos comunica la redención. Fe y bautismo, andar en novedad de vida, decía. Por eso San Pablo emplea pues muchos otros verbos. Emplea, por ejemplo, el verbo injertar, estar injertados. Como una pequeña ramita se injerta en el tronco. Estar con la misma forma, con el mismo cuerpo, con corpóreos. O dice también estar con crucificados, o con morir con Cristo, con sepultados, para que resucitemos juntamente con Él seamos glorificados y con Él reinemos. Pues esta es una de tantas pues enseñanzas de la que la doctrina de San Pablo se va todavía articulando en torno a este misterio. Este misterio, como él dice, estaba oculto. Era una doctrina secreta, oculta en Dios, y que solamente se nos ha descubierto en los últimos tiempos. Por eso le está lleno de estupor, por eso quiere hacernos comprender pues que somos enormemente deudores, una doctrina oculta. A los que conoció los predestinó a ser conformes a la imagen de su Hijo, y a los que predestinó también los llamó. Y a esos que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Pues qué maravilloso proyecto. Podría expresarse todo este misterio, pues no sé, como con dos flechas. Una flecha descendente, o sea, Dios, el Hijo de Dios, baja del cielo, se hace hombre, se reviste de nuestra carne, y entonces empieza el proceso ascendente. Todo aquel que se una a ese Dios hombre empieza a divinizarse. Así que al principio de la vida de la Iglesia, a los padres, a los santos padres, les daba un poquito de, como de reticencia emplear ese verbo, o sea, divinízate, el hombre se diviniza. Pero que después empezó a hacerse común, como fruto de la inspiración del Espíritu Santo. Bajó Dios para que tú te hagas Dios. Ese es el misterio que ha sido revelado en los últimos tiempos para nuestra salvación. Es el plan de salvación diseñado por el amor de Dios desde toda la eternidad. Es lo que significa ser santos. Nos ha elegido antes de la constitución del mundo para que fuéramos santos e inmaculados en su presencia. Y además, para todos los hombres, ya no hay judíos, ya no hay gentiles, no hay hombres, no hay mujeres, no hay sabios, no hay ignorantes, sino que todos somos uno en Cristo Jesús, la conformidad con la imagen de su Hijo, por la redención que nos obtiene con su sangre. Pues ese es el planteamiento profundísimo del apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Plan de salvación incluye, termina diciendo en la carta a los Efesios, un aspecto también cósmico, es decir, todo el universo que había quedado sometido a la esclavitud por el influjo del pecado va a ser liberado al final por la gloria de Cristo, que todo sea transformado en Cristo. Y nosotros otra vez podremos, pues con esta doctrina tan clara, tan profunda, volver a comprender que ese es pues nuestra única grandeza. Nosotros estamos siempre como basculando entre nuestra conciencia de miseria, de que estamos pegados a la tierra, de que estamos llenos de pecado, de que tenemos muchas deficiencias, muchas carencias, pero al mismo tiempo estamos con la mirada en el cielo, como si fuéramos un árbol que está hundiendo sus raíces en la tierra, que es nuestra verdad, pero sin embargo su copa está dirigiéndose al cielo. Hemos recibido esta doctrina oculta en Dios y revelada en los últimos tiempos para nuestra salvación. Pues qué vida tan paradigmática, podríamos nosotros pensar que todo arranca de ahí. Un hombre celoso de la ley antigua, un hombre que tendría seguramente como rectitud de intención, porque pensaba que esa nueva doctrina estaba haciendo mucho mal, pero que de pronto se encuentra así, frente a frente con Jesucristo. Y entonces su vida da un giro completo, absoluto, y se convierte en el gran propagador del misterio de la salvación que tenemos en Cristo. En Cristo, la unión estrechísima que se crea en el bautismo entre Cristo y el bautizado, Cristo y el cristiano. El cristiano es tal por su adhesión a Cristo, porque está tratando de insertarse en ese misterio del Cristo total, que es cabeza y miembros. Y por eso comprendemos pues por qué el Papa ha pedido esto, como decir, bueno, vamos a profundizar, vamos a meternos más, vamos a estudiar, vamos a hacer nuestra. Nosotros podríamos pues hacer muchas cosas. Quizá alguien preguntó, a ver, dime algunas frases que te sepas tú de San Pablo, de esas 13 cartas y de otras muchas palabras que aparecen también en los Hechos de los Apóstoles, donde San Lucas relata con gran amplitud la predicación, los viajes de San Pablo y por supuesto su predicación. ¿Qué frases de San Pablo pueden servirte para que les des vueltas y tú también profundices con este deseo y con esta concesión de gracia que hay en las indulgencias que se distribuirán en el año paulino? Pues voy a lo mejor a leer más las epístolas de San Pablo. Voy a cambiar mi lectura del Evangelio por las lecturas de las cartas. Voy a llevar más a mi oración las cartas de San Pablo. O voy a tenerlas, algunas de sus frases, como santo y seña. Pues algunas de esas frases tan bonitas, donde vuelve otra vez a hacer referencia a la centralidad de Cristo. Aquella, por ejemplo, donde dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza a hablar, pues, ni la muerte, ni la vida, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni los principados, ni las potestades podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Pues nada me separará del amor de Cristo. Él estaba totalmente enraizado, afianzado en el amor de Jesucristo, en la revelación de Jesucristo. O aquella otra que es pues quizá una de las más famosas, de las más sencillas, de las más como rotundas, redondas. Vivo yo, pero ya no soy yo el que vive, sino es Cristo quien vive en mí. Como una gran meta. Así, bueno, pues ilusiónate con que eso suceda en tu vida, porque ese es el proyecto de Dios. No soy yo el que vive, Cristo me vive. Hay otra vida que me vive, y esa vida se manifiesta, por ejemplo, pues como en su respiración, que es estar siempre orando. Siempre estoy en comunicación con Dios, como estaba el alma humana de Jesús, siempre en comunicación con el Padre Celestial. Estaba desplegándose esa vida que se manifiesta no tanto como esta vida, por ejemplo, esta vida se manifiesta porque alguien está corriendo, porque alguien está, haciendo alguna cosa física o hablando. La vida espiritual se manifiesta porque estamos siempre orando. Ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. O incluso si queremos todavía reducir más esa frase, podemos repetir aquella otra que decía, sencillamente, mi vivir es Cristo. Nada más, mi vivir es Cristo. No quiero vivir de otra cosa. No quiero vivir de las, superficialidades externas que me presenta, los medios de comunicación o mi entorno. Porque no vivo excéntricamente, no vivo con mi centro fuera de mí, sino concéntricamente, con mi centro dentro. Y lo que tengo dentro es la vida de Cristo, es Cristo en mí, Cristo transformándome en Él. Por eso también San Pablo decía, tanto si vivimos como si morimos, del Señor somos. Soy de Dios, soy del Señor. Domini sumus. Soy cristiano. Estamos llamados a ese prodigio, a esa maravilla. En el mensaje espiritual que Pablo dejó en sus cartas podemos descubrir, pues, este tema central en el que intentó profundizar cada vez más y precisar cada vez mejor. Es el misterio de Cristo. Así podremos nosotros ver, por ejemplo, que en las dos cartas a los tesalonicenses, que estaban inquietos por la suerte de sus difuntos y por la parusía, les revela que Cristo es la causa de salvación para todos los fieles, aunque ya estén muertos, que el cielo, que la eternidad es estar con Cristo, que esa será nuestra dicha. Otra vez nosotros también, que a veces nos confundimos y nos ponemos a pensar, ¿y qué será de tal persona que murió? ¿Qué será de tal otra? ¿Cómo será la eternidad? Pues Pablo dice, es estar con Cristo. El cielo es estar con Cristo. Por eso mientras más estás con Cristo aquí, pues más estarás como adelantando tu cielo. Mientras más lo contemples en la tierra, más lo contemplarás en la eternidad, más unión profunda tendrás con Él. En la primera y segunda carta a los Corintios, como también en las cartas a los Gálatas y a los Romanos, el pensamiento del apóstol se fija en el misterio de la redención, en su relación con el hombre pecador, con su muerte en la cruz, escándalo para los judíos y locura para los gentiles. Jesús realizó la redención de los hombres, librándolos de la esclavitud del pecado y reconciliándolos con Dios, mediante el don gratuito de la fe, enviando su Espíritu, con cuya ayuda es posible vencer a todos los enemigos del alma y hacer cada vez más operante la nueva vida de los hijos adoptivos de Dios. Por eso en la predicación y en la enseñanza de San Pablo juega un lugar tan central el tema de la cruz. Decía, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, en tanto nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los que creen, gloria y salvación. Y él se enorgullecía y decía muchas veces, llevo en mi cuerpo las señales de la cruz de Cristo. Y decía también, si en algo me voy a gloriar, es en la cruz de mi Señor Jesús. Entonces, si algo tengo para presumirles a ustedes, es que está la cruz en mi vida. No hay mejor señal de predilección y de predestinación y de salvación que estar con la cruz. Era por eso Juan Pablo II, como recordamos en la homilía de la beatificación de nuestro Padre, que empezó citando esa frase de los Hechos de los Apóstoles, una frase también de San Pablo. Dice, es preciso pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué le pasó a San José María? Pues tuvo que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. Mi gloria es la cruz de mi Señor Jesucristo. Y si yo estoy sacudiéndome la cruz, rechazándome la cruz, si soy una persona que se caracteriza por estar aburguesada, por ser una persona que busca siempre su confort, que se aleja de todo lo que pueda tener sentido de cruz, pues no estoy comprendiendo la manera de ser salvado, si esta doctrina de San Pablo, y quizá voy a buscar otras grandezas, otras glorias, fuera de la gloria de la cruz de mi Señor Jesucristo, con quien estoy crucificado. Y por eso se gloriaba y decía, no me voy a gloriar de haber sido arrebatado al tercer cielo, sino me glorío de la cruz. Y hacía esos elencos, como dices, ¿qué es lo que yo tengo para presumirles? Pues bien, yo tengo para presumirles, pues que he recibido no sé cuántas veces azotes y que he sido perseguido por pues los falsos hermanos y que he estado naufragando y que me la he pasado en el mar ahí a punto de morir, y que pues he estado encarcelado y lo encarcelaban y lo soltaban y lo volvían a encarcelar, y después pesan sobre mí la solicitud de todas las iglesias, quien enferma que no enferme yo con él, quien es abrazado que no me abrace yo con él. Pues todo lo sufro, todo lo puedo en aquel que me conforta. Tiene, por lo tanto, una vida totalmente entregada al ministerio que Jesús le ha confiado. Y todo lo puede en aquel que lo conforta, porque está perfectamente apoyado en aquel que se le ha aparecido en el camino de Damasco. Pues ahí están las cartas a los corintios, las dos cartas a los corintios, la carta a los gálatas, la carta a los romanos. Dice, bueno, pues aquí está tu redención desde tu punto de partida, que eres un hombre pecador. Finalmente, en las cartas a los colosenses y a los efesios, la obra redentora de Cristo se pone en relación al universo entero. En Cristo todo queda recapitulado en cuanto a todo el cosmos haya en Él su unidad y cohesión. El Padre Celestial ha creado todo por su Verbo, por su sabiduría, para su Verbo, para su Hijo amado. El universo es suyo, todas las cosas son de Cristo, también el universo puramente material. Y nosotros estamos pues trabajando precisamente para que se vaya realizando esa recapitulación de todas las cosas en Cristo. Pues muchos otros temas, pero insertados siempre en este tema central, es el mensaje espiritual que San Pablo dirige, no a los efesios, a los tesalonicenses, a los corintios, sino a todos los hombres de todos los tiempos. Entonces, pues nos damos cuenta que esta enseñanza suya, esta maravillosa profundización del misterio de Cristo, pues lo convierte en el gran maestro, en el gran teólogo, es aquel que explica qué cosa sucede en el proyecto de Dios, cómo se realiza el misterio de nuestra salvación. Pues vamos nosotros a ilusionarnos mucho, a darle gracias a Dios, encomendar al Papa Benedicto XVI, a pedir que sobre la Iglesia haya pues, una gran cantidad de bienes. Y lógicamente, como todos somos iglesia, pues esa realidad de la profundidad de los bienes empezará en nuestra propia alma. Si yo comprendo más profundamente este misterio, si yo trato de buscar luces, ¿y qué pasa? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es el proyecto de Dios? ¿A dónde vamos todos? ¿A dónde va el universo? Pues voy a poder tener mucha claridad en mi cabeza y mucha alegría en mi corazón. Pues, ¡qué maravilla! ¡Qué prodigio! No es una mera imitación externa de Cristo. Es una verdadera unión con Él. No la voy a comprender del todo. Pero yo que vengo de la nada, que soy polvo y que además estoy lleno de pecado, pues voy a estarme insertando en ese cuerpo del Señor hasta formar el Christus Totus, la maravillosa realidad de la cual nada, nunca, toda la eternidad, por ninguna causa, podrá separarme. ¿Qué nos separará el amor de Cristo? Nada, nada. Ni la muerte, ni la vida. Lo que hay de más alto, ni de lo más profundo. Ni siquiera las potestades infernales. Pues esa es nuestra petición. Vamos a, como siempre, acudir a nuestra madre. Y podemos preguntarnos, ¿ella conoció a San Pablo? Y podemos contestar, pues no tenemos ni idea. No sabemos si conoció a San Pablo. San Pablo la conoció a ella. Es bastante posible que no. Pues porque San Pablo, apenas podríamos decir, conoció a San Pedro. Él nos dice que estuvo 15 días con Pedro y que solamente conoció de los apóstoles a Santiago, a Pedro y a Santiago. Tampoco parece que haya conocido a Juan. Pues en esa época en que las comunicaciones eran tan difíciles y tan lentas. Sin embargo, encontramos un punto maravilloso de relación, muchísimos puntos de relación, pero pues como sabemos en San Lucas fue discípulo de San Pablo, acompañó en sus viajes y hay una enorme probabilidad de que San Lucas haya conocido mucho y tratado mucho a la Santísima Virgen, porque gracias a ella nos ha dejado el Evangelio de la infancia. Pero en esta realidad externa, material, del posible conocimiento histórico, podemos pensar pues, que no afecta absolutamente para nada a la profundidad de la doctrina. María es la primera que está en Cristo, la que está estrechísimamente unida con Él desde el mismo instante de su concepción, con un crecimiento en gracia, con una cristificación pues, creciente, hasta un grado que jamás podremos nosotros pues, comprender. Pues que ella nos ayude para que este proyecto de Dios, este designio, este misterio que estaba oculto, se realice en cada uno de nosotros y en todos los hombres. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.